Esta noche en Cada Domingo nos acompaña Nadia Walker con Premier Talent and Modeling aquí en el estado de Utah. Estaremos hablando un poco del mundo del modelaje y también hablaremos un poco de los riesgos que trae este mundo, precauciones que puedan tomar aquellas personas interesadas en este mundo y un poco más. También tendremos unas cuantas invitadas especiales que nos compartirán historias personales y también cosas que les han sucedido. Quiero darles las bienvenidas a todas a Nadia Walker primero, gracias por venir al programa.
Gracias, Jorge, por la invitación, un placer.
También nos acompañan América Carreón.
Hola, buenas tardes.
Arielle Walker. Y Nadia Walker. Y Jennifer Williams, perdón.
Hola, buenas noches.
Bueno, vamos a empezar un poco contigo, Nadia. Vamos a hablar un poco acerca del mundo del modelaje. Muchas personas tienen una idea que el modelaje es simple y sencillamente el mundo de vestirse bien, de ir a tener ropa bonita y pues no comer. Hay muchos estereotipos que existen y yo sé que el mundo del modelaje es mucho más complicado y más complejo que eso, pero ¿podrías hablarnos un poco del mundo y por qué te interesó esto a ti en particular?
Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Como siempre, pues un placer estar aquí en tu programa. Y bueno, yo empecé la carrera de modelaje a los 13 años. Me interesé por eso y es mi pasión. Es algo que disfruto mucho, a pesar de que ahora pues ya soy mamá y pues ya estoy casada y todo, pero aún así me gusta esta carrera. Y algo muy interesante que acabas de mencionar, de que ahorita los estereotipos de que una modelo tiene que ser perfecta, flaquita, rasgos muy, muy finos. Pero realmente eso ha cambiado con el tiempo. Lo que a mí me gusta enseñar lo que es la carrera de modelaje es primero que las niñas emocionalmente estén bien. Eso es muy importante. Más que nada aceptación de ellas mismas, a su físico, a cómo son. Y bueno, mis niñas no te podrían mentir, aquí las tengo. Cuando ellas llegaron conmigo, nunca les pedí una talla específica o una altura específica. Todas las niñas pues son bienvenidas a venir, porque para mí realmente eso no es importante. Una modelo tiene que ser real, porque es parte del mundo que estamos viviendo. Somos personas reales. Y es lo que yo quiero mostrarle al resto de todas las señoritas, que cualquier señorita que esté interesada en seguir esta carrera, primero que se sienta segura de ella misma, que se ame como es, y después de ahí pues viene saliendo todo lo demás, ¿no?
Bueno, entonces, ¿qué abarca el ser modelo o ser una modelo? Muchas personas tienen la idea de que se la pasan tomando fotografías todo el día, pero me imagino que hay un poco más de eso.
Bueno, una modelo representa muchas cosas, ¿no? Básicamente lo que yo enseño en mi agencia de modelaje a las niñas, como te acabo de mencionar, primero que estén bien por dentro, que se amen ellas mismas, que tengan la seguridad de ellas mismas en hablar, en salir en una pasarela. Y realmente no es nada más una modelo que esté todo el tiempo tomándose fotos, como tú dices. En mi agencia de modelaje también hacemos mucho que es el servicio social. Trabajamos mucho con lugares como Yes Utah, con la donación de órganos y diferentes cosas. Y más que nada que las niñas no solamente sean, como tú dices, estén posando todo el tiempo, pero también aprendiendo cosas y dando servicio a la comunidad.
Me imagino que eso abarca bastante trabajo, porque el ser una modelo, a veces, dependiendo del contrato que uno tenga, necesita representar, ya sea si es una compañía en particular o al producto, al individuo para el quien están trabajando, lo cual requiere tener cierta presentación a todo tiempo. Y eso incluye el comportamiento en cualquier lugar social. Entonces, no nada más es, me imagino, el ir a tomar las fotos, el mostrar o el ser parte del producto y se acaba el proyecto. Más bien, tiene que continuar después de haber terminado el trabajo de modelaje.
Claro, así es, así es. Y como tú dices, una de las cosas que me gusta siempre también enseñarle a las niñas es lo que es a la presentación. Eso es muy importante. Inclusive cuando tú vas a buscar un trabajo, la presentación es muy importante y eso es lo que les enseñamos a las niñas. Saber sentarse en una mesa, poder platicar. Con las cosas, los proyectos que nosotros hacemos, estamos muy juntos con gente de la comunidad. Muchas veces hemos estado en eventos con el gobernador de Utah, con el cónsul de México. Y bueno, es importante que ellas sepan cómo presentarse con ellos, cómo hablar y bueno, dar una buena imagen y apariencia. Eso es muy importante también, que sepan expresarse.
Me imagino que también hay que luchar en contra de esos mismos estereotipos que he mencionado, porque voy a ser honesto, en mi vida personal he tenido muy pocas ocasiones en las cuales me encuentro con modelos, al menos de lo que yo esté enterado. Conozco mujeres que son modelos, hombres que son modelos, pero en realidad no, nunca he entrado en ese mundo. Y me imagino que como cualquier, medio social, cualquier... ¿qué palabra estoy buscando? Cualquier lugar en donde organización o cualquier trabajo que una persona desempeña tiene su propia cultura, tiene su propia ideología. Y me imagino que el mundo del modelaje también tiene es un mundo en sí mismo.
Es un mundo, voy a ser honesta contigo, cuando yo empecé a modelar a los 13 años, ahora que soy una persona ya adulta, te puedo decir que es un mundo que da miedo, porque cada día es peor. Tú tienes que estar bien fuerte en lo que tú eres, en tus principios. Te van a exigir muchas cosas. Vas a encontrar diferente tipo de personas que muchas personas van a querer usarte, muchas personas van a querer ayudarte. Y muchas veces cuando muchas señoritas empiezan en una edad muy temprana, mucha gente aprovecha eso para poderlas manipular y poderles dar, como se dice, en una forma de lavado de cerebro, se puede decir, y manejarlas. A mí me gusta mucho que cuando yo estoy con mis niñas, me gusta que sus mamás estén con ellas. Cuando doy mis clases de modelaje, las mamás son bienvenidas. Yo no tengo ningún problema o algún evento o algo, las mamás siempre están a cargo de sus hijas, el cual para mí eso no tiene ningún problema, porque... es importante que sus padres también estén envueltos. Yo tengo una hija también, mi hija tiene 15 años y bueno, ya cumplió 16. Yo haría lo mismo. Los tiempos han cambiado, hay gente bastante abusiva en abusar de la de las niñas y tenemos que tener mucho cuidado con eso, Jorge, porque realmente son cosas que dan miedo, ¿no? Pero en mi forma de parecer creo que tenemos que siempre tener los ojos y ver con quién están nuestras hijas, con quiénes se van, ver muy bien las compañías, que sean compañías que realmente son registradas por el estado de Utah y más que nada ver el tipo de persona con las que se llegan a envolver, porque tú nunca sabes qué tipo de gente está detrás de esa cara bonita que ves o de esa persona que aparentemente ser muy amable, ¿no? Pero sí, es muy importante que mamis, papis abran los ojos y estén muy atentos a sus niñas y con qué compañías ellas llegan a envolverse en el mundo de modelaje, porque, como te digo, los tiempos están cambiando y es bastante peligroso.
Y quiero hablar también un poco de ese peligro, porque me imagino que hoy en día con el mundo del internet es algo que se ha hecho peor. Hemos visto que hasta las personas famosas aquí en Estados Unidos han tenido sus fotografías expuestas al mundo entero y se ha creado esta cultura de usar eso para como chantajear a los jóvenes. Y eso es algo sumamente peligroso. Recuerdo haber han habido algunos reportajes en las noticias que hablan del riesgo de tener cierto tipo de fotografías que puedan tener acceso a ellos. Y me imagino que en el mundo del modelaje, aunque una joven decida tener autonomía completa del tipo de contenido que pueda hacer. Es muy fácil usar programas digitales para manipular las imágenes y cambiar los cuerpos, y eso crea otro problema que existe hoy en día. Y siento que eso es unas cosas que son completamente nuevas, algo que no se veía, que no se podía decir que era muy fácil de hacer en años anteriores. Y sabiendo que hay tantos riesgos con estas cosas en este mundo, ¿por qué te interesó aún? O sea, siento que sabiendo todos estos riesgos es una muy buena manera para prepararse, pero ¿qué dirías tú fue lo que te atrajo aún a pesar de todos los riesgos?
Bueno, primero, como niña, claro, me llamó la atención porque quería hacerlo, era algo que me gustaba. Quería llegar siempre a las pasarelas más grandes, creo que es el sueño de cada señorita, hacerlo. Gracias a Dios, en mi camino nunca encontré gente mala. Encontré oportunidades, a pesar de que empecé muy jovencita y tuve un contrato con compañías grandes en México. Una de las tiendas que en ese tiempo que era la tienda de Sears. Estuve trabajando con ellos muchos años. Y empecé a crecer y bueno, ahora que soy una persona adulta, yo viví la experiencia, quiero que las mismas señoritas lo vivan, pero en una forma sana. A mí me gusta mucho que con las señoritas que yo trabajo, que tengan seguridad en ellas mismas, que se quieran como son, que si ese es un sueño que ellas quieren seguir, que lo hagan. Es una carrera muy bonita, siempre y cuando ellas tengan precaución con qué tipo de persona ellas se envuelven, y siempre leer esos contratos y esos papeles que les dan y se fijen muy bien. Siempre y tener un manager o los padres siempre al lado de ellas, que es muy importante. Ese es mi consejo y por eso es que a mí yo quise hacer esto del modelaje, porque quiero ayudarlas, quiero que ellas sean unas niñas que hagan sus sueños realidad.
Bueno, en el modelaje hay muchas cosas que se pueden hacer, pero ¿qué es un día típico para una modelo?
Pues un día típico, pues yo creo que son niñas normales, como cualquier otras. Al menos como yo lo viví, yo como se lo hago sentir a las señoritas con las que yo trabajo, son niñas normales, viven una vida normal con sus papás, van a la escuela, obviamente, pues sí, algunas van al gimnasio, hacen ejercicio. Siempre trato que estas niñas primero se sientan bien por dentro, emocionalmente. Y yo creo que ya después viene lo demás, ¿no? Pero una niña, pues a esa edad vive una niña una vida normal, ¿no? No tiene nada de diferente.
Bueno, quiero invitar a la conversación a a Jennifer Williams, América Carreón y Ariel Walker. Quiero que platiquen un poco acerca de sus experiencias, un poco de cosas que ustedes han notado ahora que han empezado a hacer esto. Empezamos contigo, América. ¿Qué dirías tú es algo que te atrajo a este mundo?
Bueno, primeramente Dios, te quiero decir muchas gracias, Jorge, por darnos la oportunidad de estar aquí. Y algo que me atrajo a mí a lo de modelaje es un show en Univision que yo me puse a ver con mi mamá desde que estaba chiquita. Se llama Nuestra Belleza Latina. Y desde que empecé a ver ese show, se trata de certámenes y de belleza. Y desde que lo vi fue lo que me llamó la atención y me inspiró a que yo quisiera modelar.
Wow. Y me imagino que para hacer esto no es tan fácil como decir, voy a ser modelo. Tienes que hacer algún tipo de preparación. ¿Cómo llegaste a prepararte para eso?
Empecé a ver muchos videos en YouTube y yo solita me ponía en mi cuarto, agarraba toda mi ropa, la sacaba de mi closet y me la ponía yo sola y ahí hacía yo poses en mi cuarto, en mi espejo me miraba. Y modelaba yo sola, me wow. Ponía mis tacones también y caminaba.
Siento que eso es algo que muchas jóvenes, especialmente las niñas, hacen. Yo recuerdo mis sobrinas lo hacían cuando eran chicas y a veces hasta mis sobrinos hacían lo mismo. Y siento que con el mundo que está cambiando se acepta más eso de que los niños también quieran participar en ese tipo de ideología. Bueno, entonces, ¿cómo llegaste a entrar al mundo en lleno? ¿Cuál fue tu primer contrato?
Mi primer contrato fue cuando mi mamá me dijo que si quería meterme a una agencia de modelaje? Y yo le dije a mi mamá que sí, claro, porque siempre ha sido mi sueño ser modelo.
¿Y entonces tú buscaste la agencia de modelo o llegó a ti?
Mi mamá lo buscó.
Ella
la
lo buscó.
Agencia.
Ajá, uh-huh. Muy bien, muy bien. ¿Y cuál fue la primera agencia con la que participaste?
Fue una academia de escuela.
Entonces fue una academia que se dedica a entrenar modelos.
Sí.
Muy bien. ¿Cómo se llama ella, esa academia?
Se llama Empire Academy.
Muy bien, muy bien. Vamos a darle la oportunidad a Jennifer Williams. Platícanos un poco acerca de tu experiencia.
Bueno, gracias, Jorge, por dejarme estar aquí y darme la oportunidad de hablar. Yo empecé con una academia también, se llama Empire Academy. Mi oportunidad ahí empezó bien, pero luego empezó yéndose mal y mal y mal y mucho drama y todo eso.
Y quiero hablar de eso, pero quiero hablar un poco acerca de las experiencias, qué los interesó y por qué empezaron a buscar eso. Entonces, para ti, ¿qué te hizo nacer el interés en el modelaje?
A mí me gusta empezar cosas nuevas, try new things. Y con eso dije que me va a hacer mal tratar algo nuevo.
¿Y cuánto tiempo llevas haciéndolo ahora?
Empecé como a los 12 años y luego paré y quiero empezar otra vez.
Ah, ok. Entonces, más o menos, ¿cuánto tiempo en total llevas haciéndolo?
Como unos 3 años.
3 años, wow. Ok, y ahora Arielle Walker, si puedes compartir con nosotros, ¿qué te interesó a ti del modelaje? ¿Por qué te interesó empezar a hacer eso?
Well, I first got interested in modeling because my mom was a makeup stylist and she actually did one of the director's makeups for all the girls. And I was so shy at first, so my mom thought this would be a perfect opportunity to join in modeling and not be as shy.
Entonces, como una manera de quitarte un poco lo penosa por parte de tu mamá, quien era hacía el maquillaje para una agencia. Wow, qué interesante. ¿Y crees que funcionó que te quitara lo penosa?
Yeah, it definitely did help. I was still like nervous and insecure, but it definitely did help to just get out there and really express myself and all that.
¿Y cuánto tiempo llevas haciéndolo ahora?
3 years.
Muy bien, muy bien. Nadia, si te puedo preguntar, entonces, el ser modelo y el tener una agencia de modelaje son dos cosas muy distintas. Para tener una agencia de modelo, ¿cuáles son los pasos que se requieren? ¿Y cómo es la mejor manera para hacerlo de una manera legal?
Bueno, primero que nada, lo que yo diría, tienes que tener la experiencia para poder meterte en este mercado. Y ya que tengas toda la experiencia para poder enseñar a las niñas, debes de tener todo lo que es el papeleo legal, un permiso legal del estado de Utah. Eso es muy importante, que tu negocio esté registrado. Y investigar muy bien a la persona con el cual tus hijos van a estar envueltos. Yo soy ese tipo de persona que... yo checo hasta mis vecinos, ¿no? Porque si mis hijos van a estar ahí, quiero estar seguro que no es una persona, tú no sabes si es un child molester o sí, o alguien que le haga daño a mis hijos. Entonces, eso es muy importante, checar esa información y ver que el lugar donde las niñas estén, más que nada, sea un lugar seguro, que sea un lugar público y que los padres tengan acceso de estar ahí. Y que puedan estar al lado de sus hijas y básicamente eso es lo más importante para tener una agencia o ya sea academia de modelaje.
Y bueno, ¿hay costo asociado anual o mensual o cómo funciona eso para las licencias?
Sí, para las licencias la tienes que renovar cada año tiene que estar activa. Si la licencia no está activa, tú no puedes hacer ningún tipo de negocio. O contrato con ninguna señorita, ya que no es válido. Entonces, es muy importante que todo el papeleo que, que tú hagas y más que nada tu negocio siempre esté al día.
Bueno, estamos aquí en los estudios de Sweet Alley en cada domingo con Nadia Walker, América Carreón, Jennifer Williams y Ariel Walker. Vamos a tomar un pequeño corte, escucharemos unos anuncios de nuestros apoyadores y regresaremos al programa. Esta noche nos acompañan Nadia Walker, América Carreón, Jennifer Williams y Ariel Walker. Están aquí conmigo en el estudio y estamos hablando un poco acerca del mundo del modelaje. Hemos aprendido un poco de la historia, de cómo empezaron con su carrera como modelos. Y ahora me gustaría hablar un poco más acerca de los peligros, porque como mencionó Nadia, hay bastantes peligros que están involucrados con este mundo. Y quisiera hablar un poco en particular acerca de estos peligros. Nadia, entonces, ¿me puedes decir qué cosas debe hacer un padre o qué cosas has notado del mundo del modelaje que a veces no una persona no se da cuenta si no está bien enterado?
Bueno, cuando yo empecé lo que fue mi negocio de modelaje, mi agencia de modelaje, yo empecé a trabajar con una persona, yo también soy makeup artist. Empecé a ayudarle con lo que era el make-up y todo eso, y después esta persona me pidió ayuda para ser su subdirectora de su escuela de modelaje, el cual accedí, pero vi muchas cosas que no estaba yo muy de acuerdo. El trato hacia las niñas, la forma de expresarse hacia las señoritas, su físico, porque estaban muy llenitas o porque la niña tenía algún problema físico o algo. Entonces eso no me gustó y traté de cortar pues más que nada eso con esa persona, ¿no? Porque es algo que no va conmigo. Entonces, y en la forma de expresarse las señoritas, bajarle su autoestima. Si tal niña calificaba para ser alguna reina o algo, esta persona se expresaba de una forma bastante grosera.
¿Podrías darnos unos ejemplos?
Por ejemplo, digamos América, ¿no? Ella pues es una niña muy bonita, las tres son niñas preciosas, y decir, ¿sabes qué? Pues esta niña me gustaría que fuera una reina, porque pues realmente se ve y tiene el porte. Y tal persona decía, bueno, es que la niña parece que tiene síndrome de Down, o la niña camina de una forma, no te lo puedes decir en público, pero una forma que no era correcta. Entonces, cosas así, o está muy gordita, o está muy llenita, o cosas así. Entonces, eso fue algo que a mí no me gustó. Y desde ahí, pues, ya empiezas a ver luces rojas y dices, ¿sabes qué? No, las cosas no van de esa forma. Cuando una persona de modelaje se expresa así de sus propias señoritas, no es una persona con la que tú tienes la confianza, ¿no?
Sí, se pierde un poco de esa confianza que existe y es difícil volverla a reconstruir. Y si una persona no tiene esa relación con sus modelos o con las personas con las quien trabaja, es muy difícil volverla a conseguir después.
Claro.
Bueno, entonces me gustaría hablar un poco porque, América, tú empezaste a mencionar algo que te molestó, que te diste cuenta cuando hiciste tu primera competencia. ¿Qué cosa notaste y cómo te sentiste? ¿Qué cosas te hizo sentir lo que sucedió?
Ok, fue desde el principio, desde que yo empecé mi primer certamen, que se llama Quinceañera Magazine. Y desde ese tiempo que empezamos a practicar fue cuando me empecé a sentir mal porque me empezaron a decir, como el director ahí empezó a decir que soy mongola y que tenía como problemas mentales y que no sabía cómo caminar yo en mis tacones, que no era como modelo material, que lo único bueno que tenía yo de mi físico eran mis ojos y mi cuerpo, que lo demás no me iba a servir.
Bueno, y eso es increíble. Eso no se le debe decir a una persona adulta, especialmente si estás trabajando con ellos, mucho menos a una persona joven. ¿Cómo te hizo sentir eso a ti?
Me hizo sentir muy insegura de mí misma. Me bajó mucho mi autoestima. Iba a mi casa, llegaba y me sentía yo muy triste. Y hay a veces días que me quería yo dar ya por vencida.
Wow. Y siento que eso es un problema enorme. en las escuelas tenemos una campaña enorme contra bullying, porque eso es lo que es. El decirle a una persona, hablarle de esa manera, es bullying. Y si no estamos dispuestos a aguantarlo en la escuela, ¿cómo es posible que una persona piense que se puede hacer en un lugar profesionista? Wow. Jennifer, me gustaría platicar ahora contigo. ¿Tienes ejemplos similares, cosas que te han sucedido a ti?
Sí. Yo también empecé con lo que es Quinceañera Magazine, CoverGirl. Yo hice ese pageant cuando tenía como unos 12, 13 años. También a mí me hacían bullying, pero no así como las demás. A mí me decían gorda, you know, like, they would just put me down. They'd call me fat, they'd call me, you know, just a bunch of stuff, like, that would put someone down. I mean, yeah, I might have a pretty smile, yeah, I might have pretty eyes, you know, that nice body, but they'd still find a way to put you down.
Siento que la idea es romperte para hacerte como ellos quieren, en lugar de construir lo que eres. Wow. Me gustaría traer ahora a Ariel. ¿Puedes hablarnos un poco de tus experiencias?
So I joined the academy more when things got more intense. A lot of the girls, definitely, you could feel the tension between all of them. I know when I first got in, none of the girls really came to introduce me except for America and Jennifer, because of course they were family, they stuck together, but none of the girls really talked because all the girls were more against each other than together.
Wow, y siento que el tener ese tipo de clima, en lugar de estarse apoyando las unas a las otras, el estar peleando entre ellas y competencia entre ellas, crea un sistema de caos, y en lugar de lograr hacer cosas, más bien se están jalando atrás. ¿Qué mentalidad? No lo puedo entender. Entonces, ahora lo que quiero preguntarles es, bueno, Nadia, tú eso lo notaste trabajando de lado como codirectora. ¿Y qué hiciste para cuando te diste cuenta de que eso estaba sucediendo?
Bueno, Jorge, yo creo que ya voy a romper el hielo. Como te digo, tengo una hija de 16 años y creo que es importante que los papás abran los ojos. Ya basta. Ya basta de abuso a nuestras hijas. Ya basta de poner a nuestras señoritas abajo. No es justo. Este tipo ha usado una forma terrible de usar y manipular no solo a las niñas, sino también a las mamás. Cuando yo entré a ayudar a esta persona a su academia, ponía a pelear a las niñas entre sí, tener esa
tensión
entre ellas en lugar de unirlas, como te dije, ese bullying. Yo trabajo ahorita en un programa de bullying con mi hijo. Estamos haciendo mucho lo que es la promoción de bullying, y eso es bullying. Si una persona que es tu director de modelaje está para ayudarte, no para hundirte, entonces, y expresarse de esa forma hacia una señorita es lo más bajo que puede haber. Este hombre sigue manejando su academia, la gente lo sigue apoyando, la comunidad lo sigue apoyando, y es una vergüenza para mí decirlo, porque no es justo. Madres, ustedes tienen a sus hijas, protéjanlas, por favor, abran sus ojos. Yo no vengo aquí a decir, traigan a sus hijas a mi agencia de modelaje. No, estas señoritas, yo abrí mi agencia de modelaje, llegaron solas. Estas niñas tienen madre y padre. Yo no puedo manipular a un padre y una madre. Ellas vinieron a mí porque vieron la diferencia de cómo yo he tratado a estas niñas, y básicamente yo las trato como si fueran mis propias hijas. Entonces, esto es un llamado de atención, es un llamado a que, por favor, abran sus ojos, vean con quién están sus hijas. Este señor tiene muchos problemas legales en muchas partes y ha hecho y deshecho a muchas personas. Y eso es algo que a mí me consta, y es algo que yo tengo prueba de eso.
Entonces, estás hablando de un individuo en particular que vive en esta comunidad, tal vez no aquí en Park City, pero tiene alcance en la comunidad en Salt Lake particularmente. Y no sé si sea prudente identificar a esta persona directamente, pero me imagino que cualquier persona que te conozca se va a dar cuenta de a quién te refieres. Y a mí me gustaría tener la oportunidad de darle a esta persona darle la oportunidad de expresarse y explicar su propio punto de vista. Así es que antes de nombrarlo, trataré de comunicarme con él y invitarlo al programa para que pueda responder a estas cosas que mencionan. Pero quiero decir también que es importante para los padres que sepan cómo cuidar a sus hijos. Y a veces es difícil, especialmente por ejemplo como yo. Yo estoy muy mal enterado del mundo del modelaje. Tengo una idea, y sé que no es tan fácil como los estereotipos, pero en realidad una vez que entras al mundo, es un mundo entero completamente distinto. Y si no sabes cómo navegarlo, no tienes quien te ayude a navegarlo, es muy fácil de que te manipulen. Entonces, me gustaría que platiques un poco de las cosas que tú notaste, que te alarmaron particularmente y que te hicieron decidir no continuar con este trabajo, con esta persona.
Bueno, como te mencioné antes, la forma en el trato hacia las señoritas, que no es correcto, la forma de inclusive sacar ventaja de las madres, de hacer fundraisings y quedarse con el dinero de los fundraisings.
Entonces, él tenía eventos para recaudar fondos, supuestamente para ayudar a la agencia.
Para su academia.
Ajá.
Pero, o sea, las mamás pueden hablar de su propia boca, ¿no? Yo tengo una madre aquí que te puede decir, les hacía hacer comida, tamales, car wash, cosas, y el dinero, pues, nunca aparecía.
Wow. Entonces, como quien dice, él usaba estos eventos para suplirse de dinero para él mismo y no para la agencia. Y eso es algo que es considerado completamente ilegal aquí. ¿Cómo es que esta persona puede continuar trabajo? ¿Tiene licencia?
No sé, la última vez que checaron eso, la licencia estaba expired.
Vencida.
Ahorita no sé si el señor la tenga bien. No sé, la verdad. Eso es lo último que sabemos.
Ah, y bueno, y ustedes, Ariel, quisiera platicar un poco acerca de, porque tú mencionaste que llegaste más tarde, una vez que ya estaba todo esto en plenitud. Una vez que te diste cuenta que esto estaba sucediendo, ¿tú qué hiciste? ¿Cómo te hizo sentir y cuando viste el clima que existía en esta organización, ¿qué pasos tomaste? ¿Qué decidiste hacer?
I talked with my mom and I was like, because I was shy too, so I thought it was because I didn't talk to most of the girls because I was too scared to, but I also talked to her. And then she's like, we'll try to get to know them, this and that, but there's just so much competition that none of the girls wouldn't want to talk to them, to each other, or express what's going on, because I felt like everything was just a secret, see? And I don't know, it was really hard to get to know some of the girls, but...
Y entonces, mencionas que tuviste dificultad platicar con las mujeres, con las otras muchachas, y hablaste con tu mamá que te dijo que trataras de ayudarlas y tratar de conocerlas. ¿Cuál fue el momento en que decidiste ya no estar en esta organización? ¿Qué te hizo llegar a esa decisión?
I think I just kind of sticked with America and Jennifer most of the time and just try to have fun and not really think about the other girls as much either, but mostly I just sticked with them, and they told me also, they're just like, just stick with us, everything's gonna be fine because we know how the girls are and they don't like to talk a lot, and we're just like, okay. And I wish I could know the girls more better, but that wasn't the case.
Entonces, cuando decidiste, ¿continúas con esa agencia ahora?
No.
Okay, entonces, ¿qué pasó para que tú decidieras ya no estar con la organización?
I think when everyone just started leaving, and then the director just started talking about the girls really bad. I think that was the final decision of, I don't want to be part of this. I don't want to put girls down, because a modeling agency is to help girls and make sure that they're accepted, not to put them down or feel like they're competition to other people.
Wow, y eso es algo que me parece sumamente increíble. Si las muchachas decidían ya no estar con él, con esta organización, él empezaba a hablar mal de ellas, detrás de bueno, no a escondidas, porque ustedes lo vieron. Jennifer, entonces, para ti, ¿cómo funcionó? ¿Qué te hizo dejar la organización?
What made me leave was the judgment that he would put us through, the bad attitude that he would give, the everything just in general that he did to put each and every one of us down made us want to quit. I mean, not quit modeling, but made us want to leave his academy.
Y América, me imagino que algo similar. ¿Qué te hizo decidir a ti dejar la organización?
Su maltrato. Todo lo que me decía, que me bajaba mi autoestima. Yo lo que quería es que me sintiera segura de mí misma, no mal de mí misma. Y todo lo que él decía de mí y cómo las chicas se llevaban, que no nos hablábamos todas, que nomás eran como grupitos y eso, fue lo que dije, no quiero estar aquí ya.
Y tú particularmente, ustedes mencionaron que veían programas de televisión. En los programas se ve que hay mucha hermandad, que las muchachas se ayudan entre ellas mismas y de hecho como que forman una unión muy fuerte y se apoyan las unas a las otras. Y esto no fue lo que ustedes veían. Mm. Wow. Nadia, me gustaría preguntarte entonces, ¿qué cosas puede hacer un padre o una madre que tenga un hijo o una hija interesada? ¿Qué cosas deben estar viendo? ¿Qué cosas deben buscar para prevenir que sean abusadas o si se dan cuenta? Porque una cosa que siento que es importante, que estas jóvenes se dieron cuenta y hay una distinción. A veces cuando las cosas no funcionan, que no están bien, uno se da cuenta, dice, ay, esto no me gusta. Pero el tomar la acción, la decisión de ya sea de dejar de hacer eso o de decir esto no está bien, como Ariel dijo, que le habló con su mamá y le dijo esto no me gusta, eso es algo que a veces no las personas no lo hacen. Entonces, a veces hasta los mismos jóvenes, las mismas jóvenes no saben que pueden hablar. ¿Qué cosa le dirías a un padre o una madre que pongan atención o que estén buscando en caso de que estén interesados?
Bueno, es muy importante que cuando una niña vaya a una clase de modelaje, llegue contenta. Tú vas a notar un cambio inmediato en su forma de ser. No va a ser tan shy como cuando llegue. Tú vas a ver cambios positivos primero que nada y que ella esté contenta estando ahí. Eso es algo que primero te va a decir, bueno, esto es bueno. Y más que nada que ella se vea que está feliz y que está disfrutando. Muchas veces para muchos jovencitos es muy difícil hablar cuando algo malo les está pasando. Entonces es importante, como te mencioné antes, que los papás, si tienen ese tiempo, se sienten con sus hijos en las clases de modelaje. Ellos tienen todo el derecho de estar ahí porque son sus padres. Ellos están pagando para una clase. Ellos deben de estar ahí donde vayan las hijas. Los papás tienen que estar envueltos también y siempre estar observando a la persona, qué tipo de persona es. Hay mucha persona que tiene mucha labia, hay mucha persona que habla y te envuelve y que es que esto y esto. O sea, te prometen la luna y las estrellas, pero nunca nada pasa. Entonces, es importante que uno investigue ese tipo de personas, de realmente si son realmente lo que te están diciendo. Pero yo creo que el cambio en el modelaje tú lo ves inmediatamente. Tú vas a ver el cambio en una señorita inmediatamente, cómo la ves más segura, cómo la ves más contenta. Y esas son una de las luces que tú te puedes dar cuenta.
También me imagino que esto es algo que no, afortunadamente no sucedió con este grupo de jovencitas. Es el riesgo al abuso sexual. Y eso es un problema enorme, pero sería tal vez un poco... Un poco ingenuo el pensar que no va a suceder. La posibilidad de que esto suceda es algo que existe y es algo sumamente serio. Y entonces, ¿qué precauciones puede o qué herramientas se le puede dar a las jóvenes para estar protegidas para eso?
Bueno, como una modelo, cuando va a entrar a una pasarela, si son varias pasarelas, tiene que ir y salir rapidísimo. Tienen que cambiarse rapidísimo. No sé si ahora lo hagan. Yo no lo hago, pero en el tiempo que yo modelaba, muchas de las niñas no usaban ropa interior para que no se marcara la ropa. Y entrabas y salías y te cambiabas rapidísimo. Eso es algo que antes pasaba, ahorita no, porque ahorita estamos en otro país. Aquí hay leyes y aquí cualquier cosa que hagas va en contra tuya. Entonces, debe tener uno mucho cuidado con eso. siempre, como te digo, los papás, por favor, envuélvanse con sus hijas, estén ahí con sus niñas, fíjense muy bien con las personas, vean que esa persona que lo que les está diciendo es real. En el caso con esta persona no vi nada raro sexual de parte de las niñas, pero obviamente pues si algo así hubiera pasado, creo que ellas también lo hubieran dicho como lo están haciendo ahora. No son ellas, hay muchas más niñas, hay muchas más víctimas, muchas no hablan porque tienen miedo, porque muchas mamás son mamás solteras, no tienen un estatus legal bien aquí y tienen miedo de ir a pararse a una corte y apuntar al abusador, ¿no? Entonces, el abusador sabe quién es, él sabe lo que él hizo y creo que, no sé, es muy difícil para mí a veces creer que personas siguen apoyando a este tipo de personas. Y mucha gente dice, hay muchas asociaciones de mujeres como que hablen, si son abusadas, hablen, defiéndanse. Y cuando las abusadas o las personas están hablando acerca del problema, nadie hace caso.
Estamos desafortunadamente viviendo hoy en día, hace unas cuantas semanas apenas, en la Corte Suprema, uno de los ahora confirmados jueces supremos recibió acusaciones de acoso sexual y no sucedió en realidad nada. Entonces, siento que esto es algo sumamente importante. Las jóvenes, los jóvenes, las personas quienes entran a cualquier organización de este tipo, corren riesgo al igual que en cualquier otra y tienen derechos legales, sean o no legales en este país, tienen el derecho de protegerse, de denunciarlos sin que haya ningún riesgo legal contra ellos. Entonces, de otra manera de decirlo es, si yo tuviera una agencia de modelaje y usar esa agencia de modelaje para abusar a alguien, ya sea sexual o económico, de cualquier otra manera, y me denuncian, la ley protege a las personas que me denuncian. Y siento que eso es algo que cualquier abogado, cualquier policía les va a decir. Y si no se los dicen, tal vez esa persona tampoco sea de buenos méritos.
No, estoy de acuerdo contigo. O sea, este país es un país que tiene muchas leyes. Me sorprende que esta persona no lo sepa. Creo que hay una ley que a estas niñas las protege porque ese es un abuso mental. Es un abuso
emocional
y eso es algo que va en contra de la ley. Eso es algo que las protege a estas señoritas y eso es algo que es penado.
Sí, particularmente porque él está a cargo de ellas y si está abusando de ellas, cualquier pretexto, cualquier idea de que, no, pues estoy tratando de mejorarlas, ahí la idea de los consejos constructivos, de ayudar a las personas a dar un buen consejo. Y si para dar un consejo tienes que hacerlas sentirse mal, no lo estás haciendo bien.
Correcto. Sí, y más que nada, también pues meterles el miedo a las niñas, ¿no? Otras niñas que desgraciadamente no pudieron venir y muchas de ellas quieren hablar, pero no pueden por lo que te comenté, por el problema legal que los papás tienen miedo. Pon tú que yo como directora de modelaje también soy un tutor para ellas. Entonces, muchas de ellas usaron a esta persona como un tutor o venir y contarle algo personal. Usar algo personal en contra de las niñas, si tú te vas de esta academia, yo le voy a decir a tu mamá que hiciste ta, 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 wow. Ta. Entonces, toda esa información que yo te estoy diciendo, Jorge, es real. Yo tengo las pruebas de esa información y creo que esto ya está en investigación. Va a estar en investigación porque creo que ya es suficiente. Estas niñas, tú como las ves, vienen solas. Tú ves aquí a la mamá. A los padres, nadie está obligado a venir, quieren hablar por sí solas porque ya están cansadas de que esto siga pasando.
Y siento que eso es una cosa muy importante que ustedes están haciendo y quiero felicitarlas a ustedes porque la verdad es esa diferencia entre el darse cuenta que algo está mal y hacer algo. Y a veces el hacer algo da mucho miedo, pero quiero decirles que es mejor hacerlo que quedarse con las ganas de decir, híjole, lo pude haber hecho, o peor, que las cosas le sucedan y se sientan indefensas. Entonces, siento que ustedes son un buen ejemplo y están continuando con esa idea de ser un ejemplo para la comunidad. Nada más nos quedan unos cuantos minutos para continuar. ¿Hay algo en particular que quisieran mencionar, Jennifer?
I would have to say, in my opinion, of what I think of what these girls are going through. And even males, you know, males want to join these type of things and females want to join these type of things and just feel important. So they do it for the attention and they do it for, oh, if I quit, then where am I going to go? Oh, if I do this, where am I going to be? You know what I mean? And that just puts you down and makes you think, oh, like I'm less than this other person, you know? I want to be what she is, what he is, you know? I want to get far. But feeling down on yourself and putting yourself down and having someone else do that as well is not going to get you anywhere.
Y no es necesario porque hay maneras de hacerlo de una manera constructiva en lugar de deconstruirte. Y siento que eso es muy, muy, muy buen punto, muy importante, Jennifer. ¿Alguien más quisiera compartir algo antes de despedirnos? Sí, América.
Yo quisiera darles un mensaje a las muchachas y a los muchachos. Y mi mensaje para ellos es que no se den por vencidos y que sigan sus sueños, aunque haya gente envidiosa y que les diga cosas, que nada de eso es verdad y que no dejen que eso les baje su autoestima, que si no, que mejor usen eso para traerlos y los hagan más fuertes.
Bien dice el dicho que las palabras no te pueden lastimar si no te dejas. Wow. Ariel, ¿tienes algo que quieras decir?
I think that you guys should just, whatever type of people are out there, don't listen what they say. You need to fill your life with positivity, and some people might say some stuff to you, but other people have other thoughts on you. That'd be way more easy to hear and just helps your self-esteem a lot more. And I think that people should still do modeling and just really go out there and do whatever they want to do and to keep on accomplishing their goals.
Un mensaje que yo le dije a mi hijo cuando él era un poco más joven, yo siempre le dije que hay tres tipos de personas y las personas que te van a ayudar, las personas que no te van a tratar de detener, las personas que no van a hacer nada por ti. Y cuando una persona está haciendo bullying o que está diciendo algo de ti, hay tres cosas que hay que considerar. Si es cierto, pero no lo puedes cambiar, no importa. Si es cierto y lo puedes cambiar, pero no te importa, no importa. Y si es cierto y lo quieres cambiar, cámbialo. Así es que si una persona dice algo de ti que no sea bueno y lo dice de manera mala, tómalo de la manera, bueno, ok, ¿es cierto lo que están diciendo? Tengo que cambiar eso, mejorarlo por mí, no por esa persona. Y siento que ustedes están haciendo eso precisamente cuando se defienden de ese tipo de criterio. Nadia, ¿algo que quisieras compartir antes de despedirnos?
Pues primero que nada, pues gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en tu programa, por darle la oportunidad a estas señoritas de expresar sus sentimientos, de dejarlas que hablen, que se expresen, que la gente las escuche. Era algo muy importante y obviamente ellas vienen de su propia solas, ¿no? Nadie las obligó a venir, como te digo, son sus propias palabras, tú los estás viendo. Y quiero decirle algo a las señoritas, el mundo de modelaje es muy bonito, es algo muy bonito si realmente es una carrera que ellas quieren seguir, es algo muy bonito, pero estén seguras que vayan con las personas adecuadas, vayan con una persona que las va a ayudar, que las va a ayudar a sacar lo mejor de ellas y que ustedes saquen lo mejor de ahí, que aprendan y se sientan seguras en el lugar donde estén, donde vayan, siéntanse seguras y que ninguna persona venga a quererlas bajar con palabras malas o no tener respeto por ellas, ¿no? Y papis, mamis, estén pendientes de sus hijos, por favor, abran los ojos y por favor vean la realidad, porque realmente el mundo cada día está peor, Jorge, y tenemos que cuidar a nuestros hijos.
Nadia Walker, la directora de Premier Talent and Modeling, aquí con América Carreón, Jennifer Williams y Ariel Walker. Me gustaría continuar este tipo de diálogo, hablar con ustedes en el futuro, ver cómo siguen las cosas. Entonces veremos si las invitamos en un futuro próximo. Muchísimas gracias por venir al programa.
Gracias.